a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos.
Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, su amigo y hermano, y le doy la bienvenida a este su programa. Y claro, le damos la bienvenida también a nuestros buenos amigos y siempre están fieles aquí con nosotros, a nuestro buen pastor Carlos Soledad. ¿Cómo estás, Charlie, hoy?
Muy bien, gracias a Dios, muy emocionado de...
De que la semana pasada nos dejaste solos.
Ya sé, ¿verdad? Sí, bueno, pero andaba ya levantando escombro y
andaba chambeando.
Me convertí en un hombre blanco por primera vez. Okay. Todo lleno de tierra. No, pero muy agradecido de estar aquí con mis amigos, ¿verdad? Saben que los amo y verdaderamente haciendo lo que más nos gusta hacer, ¿verdad? Compartiendo la palabra.
Así es. Otro que nos falló también la semana pasada, Fernando Jiménez. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Pero di por qué.
Sí, no, sí. Bendecido, abuelo de un nieto más, ¿no?
Vámonos, felicidades, es tremendo.
El pequeño Pablito nos llegó el jueves, ¿verdad? Pero el sábado pasado no pude venir por un baby shower que tuvimos ahí. Y ahí se me complicaron algo las cosas, pero no, gracias a Dios. Todo bien,
qué bueno. Nuestro buen amigo Carlos Muñoz, ¿cómo estás, Charlie?
Bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. La verdad es un tiempo que disfruto mucho, como dice el pastor Carlos, de compartir la palabra y claro, de compartir con mis amigos.
Nos da mucho gusto que te hayas integrado en estas semanas con nosotros. Ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros.
Así es.
Y a pesar de que no hemos estado todas las semanas que has estado tú aquí, has apoyado y has aportado lo que esperábamos, ¿verdad? Dios siempre da las cosas como deben de ser en su momento, en su tiempo, y todos recibimos, créelo, todos recibimos esa bendición. Y gracias otra vez, no, Carlos.
Gracias.
Y espero que esto prosiga, ¿no? Como amén. Unidad, como hermanos,
sí,
y amigos, que ya somos entrañablemente amigos. Ya nuestro pelo pintó canas y seguimos siendo amigos. Ya todos pintamos canas, ¿no? Hay que pintárnoslas.
Dijo Diana, digo yo, oye, volteo y los veo a todos con lente, inclusive yo, y dice Diana, no, pero yo los veo pelones a todos, menos a ti, mira.
Oye, de verdad, cuando sí. No, nada más usabas lentes tú, ¿no?
Yo
sí, nada más.
Siempre, ¿no? Pero Fernando, no, ni tú tampoco,
no.
Ni yo tampoco. Vamos a quitarlos. No, ya no veo nada.
No me los quiero porque ya después no sé ni lo que hablo.
Después no veo nada. Bueno, después de este tiempo tan, tan sabroso, vamos a entrar al tema. ¿Qué les parece? Es un tema bastante bueno, que siempre lo hemos dicho, por la importancia que representa y por lo que la repercusión que tiene en nuestra vida como hijos de Dios, como responsables de muchas cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, amigos, etcétera. Porque esto del legado, vamos a hablar de la importancia de dejar un buen legado, es cosa seria, lo vimos hace que, Fernando, como le decía Carlos, como 2 meses o más.
Yo creo que sí, más de 2 meses lo tocamos.
Sí,
no,
tocamos
más porque tomamos un periodo de vacaciones.
Bastante larga, ¿no? Sí, pero sí, ya lo habíamos visto y lo vimos y lo extendimos. Y hasta creo que agarramos dos programas, ¿no? Para estar hablando del tema. Aquí arreglando con el técnico lo que... Bueno, vamos a hablar exactamente de la importancia del legado y no sé quién quiere empezar. Carlos Muñoz, Carlos Soledad, a Fernando Jiménez lo tienen ahorita así como que
sí,
detenido.
Detenido.
Pero nosotros sí podemos estar hablando y empezando. ¿Por qué es tan importante entender que debemos dejar un buen legado? ¿Quién quiere responder?
Bueno, mira, ya ves que en la semana pasada tocamos un poquito ese tema y yo en la semana me quedé con ese pensamiento que desgraciadamente hay muchos pastores, muchas iglesias que conoces al pastor, conoces al ministro, al director de la alabanza, el que sea.
Sí, sí.
Pero de los hijos no sabes.
Claro.
Y esa es la contraparte. Esa es la contraparte de la falta del hueco en el legado, de que no deja un legado. Tú comentabas la semana pasada que el caso del hermano Víctor, que el caso de Chris Richard, que ya le dejó
la estafeta.
Que le pasó la estafeta al hijo. O sea, qué importante es no dejar ese hueco entre el líder, entre el pastor y los que vienen detrás de él, que en este caso es su hijo, o sea, su familia.
Sí, sí.
Que vayan recibiendo ellos también el legado y vayan recibiendo la estafeta y vayan continuando con lo que su papá inició.
Sí, eso empezamos a comentarlo y fue muy, muy marcado, muy, muy al punto. Pero también hablaste de algo muy importante. Dijiste, bueno, nosotros como padres hemos cumplido con darles el seguimiento y la palabra que dice, instruye al niño en su camino. Y yo soy testigo de los que estamos aquí en la mesa que lo hemos hecho. Hemos instruido a nuestros hijos en el camino. Pero Carlos decía, el asunto es de que llegan a cierta edad y ya deciden ellos. Ya toman, por eso tenemos libre albedrío. Entonces ellos toman decisiones de vivir. Nosotros cuando fuimos jóvenes nos equivocamos. ¿O quién nos equivocó?
No, pues todos.
Entonces vamos a entender esto de una manera un poco sabia. Digo un poco porque no somos tan sabios, pero todos tenemos derecho a equivocarnos y todos somos imperfectos, y en esa imperfección podemos fallar a pesar de haber tenido una buena instrucción. Porque Carlos inmediatamente me hizo me voló la cabeza con la respuesta que dio. Y dije, qué acertado, porque a veces me encierro en lo correcto, en lo que es, en lo que debe de ser, y de ahí no me salgo, porque Dios dice... No, espérame, estamos siendo demasiado cuadrados y no estamos viendo la humanidad de la gente que tenemos a cargo. Ahora, deja tú los hijos. Tú tienes gente a cargo, pastoreas gente. De alguna manera yo también tengo gente en una célula que tenemos que estar enseñando. También es responsabilidad de nosotros. Pero nosotros no somos responsables de sus actos. Somos responsables de pasarles la información fidedigna, tal y cual dice la palabra. Pero nosotros no somos responsables de que ellos hagan lo correcto. Eso ya corresponde a cada uno. Oh, ¿tú qué piensas, Fernando? ¿Que estás bien serio?
Sí. No, pues, al abuelo nuevo.
Estoy empapándome del tema, ¿no? De lo que están diciendo para agarrar hilo de lo que se está hablando. Pero no, es muy importante, ¿no? Ahorita tú enfatizaste que era para el legado, un buen legado, ¿no?
Claro.
¿Y cuántos no batallan con un mal legado? Uh-huh. Y vienen a los pies de Cristo y con ese mal legado que tuvieron en su casa o por personas de autoridad que tuvieron en su vida, y les toca revertir ese legado.
Exacto,
que se
dieron. Exacto, eso es otro.
Les toca revertir ese legado. Convertir lo que aprendieron mal, convertirlo a bien, ¿no? Uh-huh. Tornar todo eso a forma de bien y tomarlo como experiencia, ¿no? Como dices tú, tenemos personas a cargo, tenemos a veces en células personas a cargo que debemos de estar tanto intercediendo por ellas y mostrándoles realmente lo que es la palabra de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, uh-huh, sino lo que realmente Dios dice, uh-huh, y lo que Dios nos muestra, para que ellos ahora sí con su libre albedrío tomen la decisión de hacer lo que ellos decidan, ¿no?
Claro.
Entonces eso es lo que debemos de saber y es lo que se está hablando. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros?
Uh-huh. Ahorita afuera decíamos algo bien interesante antes de entrar al aire ya cuando estábamos platicando, antes de que llegaras, Fernando, déjalo balconeo. Estábamos ahorita platicando, no, faltaban como 15 minutos todavía.
Sí, todavía.
Estábamos platicando nosotros tres de algo muy interesante. De que a veces nosotros sentimos que estamos ya en la culminación de nuestro llamado. Y estamos en una vil mentira. Porque todavía ni siquiera cerca del final estamos. Pero a años luz del final. Nos falta mucho todavía por caminar, por avanzar. Y creo que vienen tiempos para nosotros mejores. Vienen tiempos donde vamos a tener un despertar que nos vamos a impresionar nosotros mismos en lo particular, pero también en lo grupal. No por nada Dios nos ha juntado, créanlo.
Sí.
No por nada. Desde que yo llegué a Estados Unidos, no sé por qué me hizo conexión con Carlos Soledad, con el pastor. Y luego de pronto empezamos a tener la convivencia con todos los antiguos amigos, hermanos. Y luego después Fernando, vente Fernando. Fue el primero que me lo traje a la radio. Sí. Dije, no es casualidad tampoco. Y tampoco es casualidad que Carlos Muñoz, después de tantos años, estemos juntos otra vez. Yo creo que algo está sucediendo en el ambiente, no solamente con nosotros. Eso quiero enfatizarlo. Claro. Sino también con otro tipo de personas, en otro grupo. Dios está haciendo algo. Yo lo creo.
Sí, amén.
Él te acaba de ir a visitar.
Sí.
Y yo lo escuchaba bien emocionado ahorita fuera de lo que Dios está haciendo ahí contigo, cómo está iniciando. Nosotros cuando llegamos a Familias con Propósito, todos salimos de ahí, nosotros cuatro. Sí. Fuimos instruidos de una manera. Alguien dejó un legado en nosotros.
Sí.
De ahí alguien nos marcó para bien. No sé quién, no sé cuándo, pero ahí en esa iglesia donde nosotros crecimos, donde vimos muchas cosas buenas, excelentes, un mover de Dios, un crecimiento de conocimiento para nosotros. No sé si quieran decir el nombre de la persona que ustedes los marcó en algún momento positivamente. Aquí no vamos a hablar mal de nadie, vamos a hablar bien. Pastor, sí, ¿quién te marcó bien a ti?
Bueno, fueron muchísimas personas, ¿verdad? Okay. Pero yo creo que sería muy difícil nombrar a una sola persona. Uh-huh. Yo creo que fue definitivamente Dios a través de cada uno. Claro. Y quiero incluirlos a ustedes en su momento, ¿verdad? Porque hubo una gran enseñanza. Te digo, no me quisiera atrever a decir, esta persona fue de gran influencia, porque verdaderamente había un mover, como tú lo dices, Jared. Uh-huh. Había un fuerte mover donde todos fuimos partícipes y donde creo que ese mover está regresando a nuestras vidas.
Exacto.
Ese momento está regresando nuevamente, ahora con mucha más experiencia, con un crecimiento espiritual, con una madurez espiritual, pero con una pasión en nuestro corazón que se va a desbordar. Y yo estoy esperando que ese momento suceda en la vida de todos nosotros.
Sí, amén. Señores, ¿a ustedes quién nos marcó? ¿Quién les dejó ese legado del cual ahorita todavía siguen firmes en el Señor? Dice Carlos Muñoz.
Es que pasa lo mismo que dice ahorita Carlos, o sea, todos venimos de vino nuevo. Sí. Y lo fuimos a dar a Familias con Propósito y luego ya cada quien de nosotros tomó nuestro camino. Si hablas de alguien así en específico, uh-huh, por decir en vino nuevo, podría ser las enseñanzas del hermano Víctor.
Okay.
En mi caso, el de Betsa.
Okay.
Betsa de Abba, no recuerdo el apellido.
Sí, pero sigue con Cris ahí. Ajá. Ahí lo vimos, ¿verdad?
Porque yo estaba tenía cargo un salón en escuela dominical. Okay. Y él era el director de toda escuela dominical. Su manera de servir me marcó, hablando de vino nuevo, hablando acá de familias. Como dices tú, son muchos,
¿verdad?
Para empezar, ustedes tres, porque sí es cierto, sí, sí, cada uno en algún momento de nuestra vida fuimos impactados por el caso del pastor Mario, Nico, o sea, tanta gente por la que tuve yo contacto, sería interminable. Aún ahora en la iglesia donde estoy, mi pastor me ha impactado de una manera que me ha mantenido firme, el servir, mi esposa, tanta gente, o sea, es muy difícil mencionar una persona en específico.
Dice, mi esposa me marcó el corazón.
Pero no con el cinto.
Cintarazo. Un cintazo.
A ti, Fernando, alguien así rapidito.
Créeme que yo estuve muy poco tiempo en Vino Nuevo. Uh-huh. Pero la pasión que había en Vino Nuevo en ese entonces, o sea, te llega. Te marca, ¿no? Te marca y empiezas a ver el entusiasmo de las personas, de los hermanos, de recibir la forma de compartir la palabra del hermano Víctor, de Rafita, verlo ahí arriba, ya con canas, y tú decías, pues este señor, ¿qué onda? Brincando ahí para todos lados.
Sí.
No, después fue el cambio a Familias, ¿no? Pero yo creo que una de las personas que sí nos marcó, a lo mejor a varios de los que estamos aquí, Jaime Contreras, uh-huh, al cual le agradezco mucho por su tiempo y dedicación. A su esposa, aunque ya falleció, ya ahí. Uh-huh. Entonces, son personas que nos marcaron, ¿no? La enseñanza que tenemos con el pastor, que es muy buena enseñanza la que se recibe con él, con el pastor Mario. Pero creo que hay personas a tu alrededor que te marcan. El ver a una persona servir y ver que se cansa y ver que se vuelve a fortalecer, ¿sí? Eso te anima a decir tú, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué, uh-huh. ¿qué tiene esta persona? Y lo único que te das a topar es que es por amor a Dios, por agradecimiento a Dios.
Claro.
¿Sí? Es una persona que sirve porque sabe que Dios lo perdonó, que sabe que Dios fue redimido por parte de Dios y muestra ese amor al servir a los demás. Uh-huh. ¿Sí? Hay personas de influencia y vamos a toparnos con otras personas de influencia que nos van a alentar y es lo que debemos de buscar para bien.
Claro.
Para bien, porque te vas a topar también, hermanos, apagafuegos,
bomberos
que andan con su manguera ahí de que diciéndote, a veces no es lo que está en su corazón, ¿no? Pero de decirte unas palabras de que ahorita anda avivado, déjalo que se apague, a ver cómo anda. ¿Sí? O sea, te vas a topar con ese tipo de personas, con ese tipo de hermanos, pero uno debe seguir con los ojos puestos en la cruz.
Amén.
Sí, ¿sí? Porque si no, ¿de qué forma vamos a impactar? De forma negativa, no, ninguno de los que estamos aquí lo queremos hacer.
Así es.
¿Sí? Tenemos, si no nos hemos fijado, bastante gente que está detrás de nosotros, uh-huh. que nos están viendo.
Así es.
¿Sí? Aún ni que no nos fijemos, son personas que tienen la mirada puesta en nosotros.
Así es. Nosotros, perdón, ya terminaste. Sí, no. Nosotros, en un momento dado, fuimos movidos a hacer algo, promovidos a hacer algo, motivados a hacer algo por alguien que para nosotros era un ejemplo a seguir. Déjenme les digo que el día de hoy nosotros somos el ejemplo a seguir. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, como padres, como hermanos, como amigos, de seguir el legado que aquella gente depositó en nosotros. ¿Qué decíamos la semana pasada que le decía Pablo a Timoteo? Te encarezco que busques hombres fieles, uh-huh. que puedan pasar la misma palabra a la siguiente generación. Es lo mismo que nos enseñaron a nosotros y lo vemos y lo confirmamos en la palabra y decimos, esto es lo correcto. Entonces nosotros ahora somos esos Timoteos, de que tenemos que convertirnos en las personas, buscar hombres y mujeres otra vez para depositar esa verdad fiel y que sean capaces de entregarlo a la siguiente generación. Debemos de estar pensando en esa responsabilidad tan grande que tenemos. Yo sé que todos decimos, no, pues sí, pues los que tienen iglesia. No, todos, hay miles de formas de cómo compartir la palabra.
Sí.
No necesitas un púlpito para hablar de Cristo. No necesitas un público así abierto para decirle, ¿sabes una cosa? Cristo te ama, murió por ti, etcétera, etcétera. Y darle todo el mensaje del Evangelio. Tenemos las redes sociales, híjole, que ahorita sí. rifan y controlan. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de este espacio donde tenemos un micrófono, aún tenemos a través del streaming en televisión con Roku, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos un montón de cosas y gracias a Dios esta plataforma es lanzada hacia esa área y alcanzamos muchísima gente, créanlo. A veces no estamos platicando aquí hablando por el micrófono y solamente nos vemos nosotros, ¿verdad? Y el micrófono, pero no sabemos realmente a quién estamos impactando con la palabra de Dios, no con nosotros mismos. Entonces nosotros somos los responsables de pasar esa estafeta, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y hablando de Timoteo, en 1 de Timoteo 6, 18, 19, capítulo 6, versículo 18 y 19, hay una pequeña fórmula, le llamaría yo, donde podemos ver qué es lo que tenemos que hacer para dejar un legado. Vamos a checarlo. Miren, fíjense lo que dice. Hagan el bien, dice Pablo a Timoteo. Hagan el bien. Sean ricos en buenas obras, generosos en dar y dispuestos a compartir, atesorando para sí un buen fundamento para lo futuro, a fin de alcanzar la vida verdadera. Cuando enseñamos esto con nuestro ejemplo, créanlo que estamos marcando a la gente. Ahorita hablábamos de gente que nos marcó. Para mí fue, bueno, yo nací en Vino Nuevo en el sentido de la iglesia. Y como dijo Carlos, mucha gente ahí nos marcó por la forma como nos enseñaba. Pero acá, en familias, el pastor Mario me enseñó muchísimo de cómo debemos de adorar a Dios, de cómo debemos de servir a Dios. Con una pasión, llámalo descabellada, locada, porque así tiene que ser, volvernos locos por Dios. Y otra persona fue el matrimonio Contreras. Y toda la relación que tuve con mis amigos, que son incluidos ustedes. Pero aún en hoy en día está una persona que es muy apreciada por mí ahí en donde estoy. Se llama Alejandro López. Es un hombre apasionado por Dios. Es un hombre poquito mayor que yo. Ojalá y me escuche. Ya está medio viejito. No, no es cierto. Pero es un hombre que yo puedo ver en él una pasión por Dios. Y eso que ves de pronto que te mueve a ti a querer ser así, de la misma manera, pasional por las cosas de Dios, empiezas a admirar a esa persona, empiezas a admirarla. Vemos en la historia muchísima gente que nos puede motivar. No sé si conozcan a Jonathan Edwards, tú ya lo leíste. Uh-huh. Él anduvo más o menos como en 1700. Gracias a su entrega se dio el gran primer avivamiento en los Estados Unidos, y hubo una listotota de gente que él dejó preeminentes en Estados Unidos, en puestos de gran renombre, precisamente gracias al legado que él dejó, el amor y la pasión por Dios. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo. No me acuerdo qué semana le estaba diciendo, hey, ya no estamos chavos. Ya no está. ¿Y por qué ves a Fernando?
No sé.
Es que lo noté, Dios.
Es que soy el más chavo de aquí.
¿Sí? ¿Sí, no?
Sí.
¿Eres el más chavo?
No.
¿Sí? ¿No? ¿Carlos?
Tengo 51. Yo también tengo 51. Los cumplo en noviembre.
Ah, son los chavitos de aquí.
Con razón se sientan de aquel lado.
Sí, pero decía que nosotros, no me recuerdo qué semana decíamos, ya no estamos tan chavos. Vamos a darle con todo.
Con todo
lo que nos queda, vamos a pisarle el acelerado hasta el fondo, porque no sabemos. Uh-huh. No sabemos la verdad qué es lo que nos depara. Por lo pronto, ¿qué es lo que sueñas, Carlos Muñoz? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza al pensar en dejar un legado? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Dónde quieres dejar? ¿Dónde quieres sembrar tu semilla de legado para que siga lo que tú dejaste?
Para empezar, en la familia. La familia. Principalmente, o sea, que la pasión, el deseo por servir que siempre he tenido yo, lo tenga mi familia, la tenga la gente cercana a mí. Eso es algo que siempre se me ha caracterizado. Platicábamos ahorita allá afuera que las veces que yo en la iglesia es que he estado, o sea, no duro tiempo sin estar sirviendo, porque es algo que me apasiona, disfruto, me llena. Y sobre todo, como platicamos aquí, no sé, hace como 2 o 3 semanas, es una manera de agradecerle a Dios. Entonces el legado se convierte en el agradecimiento de lo que Dios hizo por mí. Yo termino dejando un legado a mi familia. O sea, eso es lo primeritito que pienso. Y ahorita me viene a la memoria, en una ocasión que me tocó compartir, que hablaba yo de la buena carrera. Uh-huh. Que decía que si llegas al final de tu vida en plenitud de fuerzas, te equivocaste. Si llegas pleno, sin mucho desgaste, que no te corrieron sin aceite, o sea, que llegas en plenitud de forma al final de tu vida, hablando espiritualmente, hablando en el servicio de Dios, la regaste. Porque llegaste con carga en tu... con gasolina en tu tanque. Y yo ponía un ejemplo que en la Fórmula 1 se maneja que cuando entran a los pits a renovarse, dependiendo la cantidad de vueltas que quedan, no le echan tanta gasolina.
¿Para qué no están?
Porque entre menos gasolina tengas, corres más rápido.
Más ligero.
Entonces, si yo termino la carrera con el tanque lleno, ya la regué. Mm. Me paré por ahí 2, 3, 4 años. Cuando me arranqué, no me alcancé a acabar la gasolina que estaba en mi tanque. Yo eso es algo que anhelo. Llegar al final de mi carrera con el menos combustible posible en mi tanque.
Okay. Espero que hayas entendido que no hay años sabáticos. ¿Eh?
No, no, no. No, no, no. Claro que no lo hay.
No, no
hay
años sabáticos. No, no, no.
Pero eso es algo que me impulsa mucho, no terminar así.
Muy bien. ¿Cómo podríamos dejarlo? ¿Cómo podríamos dejar esa huella después de que partas?
Bueno, no sé si me quiero regresar porque dale, estaba dale. Recordando ahorita, hace en el 92 leí un libro que se llama, es un libro secular, pero lo ahorita se venía a la memoria.
Calimán, dice.
No, no, no.
El libro vaquero.
¿Te acordaste?
Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Okay.
Y lo escribe Covey. Y en el primer capítulo habla de que hace así una historia, ¿verdad? Narra una historia, dice que pasa un hombre por un servicio de funerales y empieza a ver muchos carros que conoce. Y luego ve una multitud de gente que le llama la atención y se empieza a acercar a ellos y era pura gente conocida, uh-huh. amigos de sus amigos, y luego camina hacia adentro y estaban sus amigos. Y luego sigue caminando hacia el ataúd y estaba su familia ahí. Entonces cuando llega al féretro, se asoma y es él. Entonces ahí empieza el libro y dice, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te gustaría que tu epitafio dijera? ¿Qué te gustaría que en ese tiempo, verdad, tus hijos dijeran de ti? Tu esposa dijera de ti, tus amigos, los amigos de tus amigos, tus vecinos, etcétera, uh-huh. etcétera. Y yo creo que a eso somos retados. Claro. Verdaderamente, yo quiero ser recordado como una persona que ama a Dios con todo su corazón. Yo quiero que pueda haber una lista quizás de defectos y de, uh-huh. inclusive hasta de malas decisiones.
Sí.
Pero quiero que se incluya ese. Era un hombre que le creía a Dios con todo su corazón. Y yo creo que ahorita que le preguntabas a Carlos, ¿a quién quieres transferir ese legado? ¿A quién quieres impactar? Definitivamente a mis hijos.
Los primeros.
Pero también a toda aquella gente que por algún motivo Dios la confía cerca de ti, uh-huh. para que tú seas una influencia. Y ahorita tenemos un joven de 40 años en la iglesia que... hace 3 meses lo mandaron de Estados Unidos porque se acabó el dinero de su seguro. Uh-huh. Lo conocí yo a él, tiene cáncer en el cerebro y la primera vez que hablé con él me decía, ayúdame a pedirle a Dios que este sea mi último día.
Wow.
Porque ya no quiero amanecer el día de mañana. Y al siguiente día dice que despertaba y le decía a Dios, ¿por qué otro día más? Si estoy en un dolor interminable. Y hace muy poco él me compartía y me decía, no sé qué pasó, Dios ha hecho algo en mí, que hoy cada día que abro los ojos, le digo, Dios, gracias porque tengo un día más de oportunidad. Y eso, caray, no tiene precio en realidad. No tiene precio, entonces... no quisiera perder el tiempo, Jared.
Exacto.
No quisiera perder el tiempo y quisiera seguir sembrando la palabra en el corazón de las personas. Yo creo que eso es mi llamado precisamente a hacerlo.
Sí.
Y me gustaría que pudiera trascender en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 36, habla de la historia, dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Y sabes que esa palabra me hace voltear y mirar a la gente como un día yo estuve también.
Exacto.
Sin ni una esperanza, sin ningún sentido en mi vida, sin una dirección. Y tengo hambre de ir por ellos.
Definitivo.
Y de sembrar en ellos.
El epitafio de tu tumba, ¿qué quieres que diga, Fernando?
Creo que me daría por bien servido si dijera hombre que amó a Dios, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que tenemos que ser ejemplo en la familia, que es nuestro primer círculo de impacto, ¿no?
Así es.
Y como decía Carlos, hemos cometido errores, Dios gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de redimirnos, ¿no? Y de levantarnos.
Así es.
Pero debemos de seguir adelante, como dice Carlos, ¿no? Con esa pasión, con ese amor, con esa entrega, de seguir compartiendo la palabra de Dios. Y muchas de las veces nos desviamos por el afán de la vida, por el querer tener algo, por el querer alcanzar algo, y perdemos de vista lo que Dios quiere realmente hacer a través de nosotros. Creo que ese es algo que debemos nos debe marcar, ¿no? El amor de Dios en nuestras vidas hacia las demás personas, independientemente de cómo sean, cómo hayan sido, cómo quieran ser, hacia uno y hacia los demás, debemos demostrar eso, ¿no? El amor de Dios.
Así es.
Porque es con lo único que los vas a derribar, es con lo único que los vas a tumbar, mostrándoles el amor de Dios.
Así es.
Entonces, yo creo que debemos de llegar a alcanzar a ese nivel, porque el conocimiento de Dios lo podemos tener, pero si no viene acompañado del amor de Dios, no va a trascender.
Definitivamente.
No va a trascender. Entonces yo sí me iría a gusto, ¿va?, con eso de que persona que amó a Dios con todo su corazón. Y yo sí me iría a gusto, ¿va?, con eso.
Sí, yo entonces tenemos que correr por ello, ¿no?
Sí, sí, tenemos que seguir adelante. Me queda algo confundido con lo que platicaba Carlos, ¿no? De que llegues con vuelo todavía al final de la carrera. Yo creo que para mí sería algo, no entiendo bien su trasfondo, cómo lo quiso decir, pero para mí sería algo llegar en plenitud de vida, de fuerza, de fortaleza.
Es una perspectiva diferente, sí, a lo que se refiere, sí, a Carlos.
A lo que se refería Carlos, pero llegar con un conocimiento pleno de que le he servido a Dios y que le puedo seguir sirviendo, pero que Él diga, ¿sabes qué? Hasta aquí.
Sí, sí.
Sí, entonces hasta ahí, ¿verdad? Pero sí no quedarme con el, ¿por qué no le hablé a fulano? ¿Por qué no le hablé a su
chico? Sí. Sí, no, tenemos que llegar como esa persona de la historia que dice, estaba a punto de morir y dice, antes de irme, una persona más, un alma más para Cristo. Yo quiero hablarle a alguien más para Cristo. Sí, entonces, así, esa necesidad de nosotros, ahorita la expresaba Carlos, Soledad, es una necesidad apremiante para cada uno de nosotros. Tiene que ser una necesidad apremiante. No tenemos tiempo, dijo Carlos.
Sí, no hay tiempo.
No tenemos tiempo de estar jugando, exacto. Sí.
Está el ejemplo de Elías, antes de ser recogido en el torbellino, cómo Eliseo lo iba siguiendo, ¿no? Pero Elías, antes de ser llevado, o sea, fue y hizo lo que Dios le pidió que hiciera, ¿no?
Claro, igual nosotros.
Y entonces es lo que debemos de hacer, ¿no? De estar con un corazón dispuesto, unos oídos abiertos y una mente que acepte lo que Dios está hablando, ¿no? A pesar de lo que yo creo y lo que yo pienso.
Definitivo. Para irnos a la palabra, tenemos, porque vamos a buen tiempo, para irnos a la palabra, de dejar un legado y tener ese legado en garantía, tenemos que ir directamente a lo que Dios dice. Una de las cosas es temer a Dios, en ese temor santo, no temerle de que, en el temor santo, pero obedecerlo, temer y obedecerlo. Y lo tenemos en el Salmo 112, del versículo 1 y 2, ¿qué dice, Charlie?
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita.
Amén. Imagínense nada más. Ese salmo es tremendo porque está hablando de que nosotros podemos dejar una huella profunda aún en la generación que viene, y será una generación poderosa gracias a que fuimos capaces de dejar la palabra de poder en sus corazones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser temerosos de lo que conocemos ya de Dios y que conocemos a Dios, pero también obedecer lo que dice la palabra de Dios. Dice Ramón, buenas tardes, Dios les bendiga, saludos desde Venezuela, saludos hasta Venezuela, pido oración, mi economía está mal. Norma Jurado, es nuestro deber hablar a todos de Dios, sí es nuestro deber, y estar diciéndoles cada rato o no. No está cada rato, Dios te va a decir cuándo y en qué momento. Eso es interesante. Ok, Ramón dice que él está pasando un mal momento económico y nos escucha desde Venezuela, o nos ves desde Venezuela, no lo sé. Ahorita oramos por ti, Ramón, que se le quede en la, en, el pendiente ahí de orar por Ramón, desde de Venezuela, por su economía. Norma Jurado dice, ¿es nuestro deber hablar a todos de Dios? Sí, a todos, a toda criatura. Ese es mandamiento de parte de Jesús. Y estar diciéndoles a cada rato, pues no a cada rato, Norma, pero sí en la medida de que Dios te esté poniendo que le hables a las personas que Dios te diga. Eso estamos hablando de obediencia. Entonces, si es así, bueno, ni modo, es Dios. Y Dios te va a respaldar. No, no te preocupes. ¿Alguien más tiene un comentario para Norma?
Sí, yo quiero decirle algo a Norma. Qué bueno que preguntas si debes estarles diciendo a cada rato no. Solamente quiero decirte algo, Norma. Dios es un Dios creativo. Y verdaderamente Dios te va a dar la creatividad de qué hacer con esas personas a las que Él ha puesto en tu corazón. Sé obediente nada más, porque es lo que demanda la palabra de nosotros, que seamos obedientes, y pídele esa creatividad a Dios.
Definitivamente. Hace rato estabas hablando de una escritura en Mateo, que cuando Jesús ve a la multitud, dice que tuvo compasión. Uh-huh. Es otro de los puntos que debemos nosotros de tener. Dice, reconozca las necesidades del mundo y responda con compasión y con acciones.
Sí.
Ahí lo vemos en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ese mismo sentir que tuvo Jesús debemos de tenerlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? De temer a Dios y obedecerlo, y ahora tener compasión también por la gente. Porque es parte de los tips claves para poder dejar legado.
Sí.
En nuestra conducta, al momento de mostrar a otros esto, la gente va a estar viendo al Evangelio, va a estar viendo lo que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer. Es parte de lo que debe de ser nuestra personalidad como hijos de Dios.
Sí.
Tener parte de todo esto. Número 3 dice, oremos como pareja, que Dios nos utilice para lograr sus propósitos, tal y como dice en Primera de Crónicas 4:10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y Dios le otorgó lo que pidió. Nosotros debemos de orar como pareja con nuestra esposa.
Sí.
Y decirle juntos.
Juntos.
Porque somos uno. Que expandan nuestro territorio. Y expandir nuestro territorio es estarle diciendo, Señor, dame almas para hablarles de ti.
Expander nuestra área de influencia.
De otra manera lo estamos hablando.
Rick Warren en su libro Liderazgo con Propósito dice, quizás no nos hemos dado cuenta, pero todos somos líderes.
Así es.
Porque influimos a alguien. A veces bien, a veces mal. Y hace una pregunta, ¿cómo está tu liderazgo?
Así
o sea, ¿cómo
es.
Estás influenciando a los demás?
Hablando de liderazgo, yo sé que cuando un buen líder se replica en otras personas y su conocimiento y esa pasión y todo lo que hace con todo ese ánimo pasa a otra generación, tuvo éxito como líder. Si tú fuiste un excelente líder, pero nadie se replicó en ti, fuiste un fracaso como líder.
Moriste ahí.
Imaginémonos a Cristo. Cristo fue un líder donde influenció a muchísima gente, pero marcó a 12. Tanto los marcó que caminaban como él, que hablaban como él, que se comportaban como él. Uh-huh. Hacían muchas, que tanto así que Pedro le dijeron, a ver, tú andabas con Jesús. No, no es cierto. Hablas, sí, cómo no.
Sí,
estás hablando como él, andabas con él. Es lo mismo. Ojalá y a nosotros también nos digan eso. Cuando estemos hablando apasionadamente, créanlo, yo nunca en mi vida había hablado tanto de Cristo como en el trabajo donde estoy. Hable.
Fíjate que...
Hable porque se me cortó la...
Sí.
Es tremendo.
Un ejemplo del mal legado, que se me vino ahorita a la memoria, este el ejemplo de los violines de Stradivarius. Uh-huh. Era un señor que tenía 2 hijos y le ayudaban a hacer sus violines. Cuando el señor muere, nunca los enseñó. Y ellos quisieron replicar, ahorita que estabas hablando de que un buen líder los que están a sí, su alrededor se replican en él.
Sí, sí.
Quisieron replicar estos violines y no pudieron, al grado de que ahorita esos violines son carísimos en el mundo, pero porque al morir el creador original ya no hubo otro. ¿Por qué? Porque él falló al transmitir a sus hijos el conocimiento de cómo llegar a ser esos violines.
Mira.
Ese es un malísimo ejemplo de un legado cortado por no tener esa pasión por transmitir a los demás. Y así como dices tú, o sea, un líder se encarga de transmitir a los que están cerca de él la palabra, el conocimiento de Dios y el amor por servirle a Dios, y se replica y puede llegar un buen legado.
Definitivamente, el Salmo 78:4 dice: no esconderemos el conocimiento de Dios a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación futura las alabanzas de Jehová y su poder y las maravillas que ha hecho. Nosotros tenemos que hablarles. Es como cuando la generación que habla el Antiguo Testamento, que ya no conoció a Dios, que solamente escuchaba las historias de cómo Dios sacó a su pueblo, al pueblo hebreo, de Egipto. Y la gente que ya estaba nueva, no, ellos no conocieron eso, y los que vivieron todas las maravillas de Dios ya habían muerto. Pero era necesario que se pasara esa información para que supieran que, a qué Dios servían. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Sí.
Decirles, ¿sabes una cosa? Así como, híjole, nosotros hemos fallado muchas veces. En este caminar en Cristo hemos fallado muchas veces. Y hay personas que pueden decir, ay, sí, ¿en serio? Sí, en serio, somos humanos. Somos humanos imperfectos. Pero en ese caminar donde hemos fallado, también hemos visto la mano de Dios, de su gracia, de su misericordia. Y lo decía Fernando, porque nos ha vuelto a levantar.
Sí.
Nos ha dado otra segunda oportunidad. Y eso lo tenemos que valorar.
Sí.
Para poder levantarnos otra vez y seguir. Para el día de mañana que veamos también a alguien caer, pues no agarrarlo a patadas. En el sentido espiritual, claro.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que ir, ayudarlo y fortalecerlo, orar por él y échale ganas y para adelante. Porque alguien alguna vez lo hizo con nosotros. También recibimos patadas. Por eso decimos, no podemos dar patadas espirituales. No podemos dar de que siempre estar señalando, por tu culpa, seguro pecaste. Esas son las patadas. Sino todo lo contrario, tener el amor que dice Fernando y decirle, sabes que levántate, vamos a orar por ti, vamos a darte un discipulado, vamos a echarle ganas para que otra vez te reafirmes y sigas haciendo lo que Dios te llamó. ¿Cierto?
Cierto.
Entonces nosotros debemos de tener una pasión. Primero debemos de tener temor a Dios y obedecerlo. Después tenemos...
reconocer las necesidades.
Reconocer las necesidades de la gente y tomar acciones. Orar como pareja, orar con nuestra esposa, y estar totalmente en el mismo canal para poder avanzar. El cuarto dice, ayude a su cónyuge a administrar bien sus dones espirituales y sus habilidades. Nosotros somos responsables de ello.
Sí.
Estamos hablando de dejar un legado.
Así es.
Y para ello tenemos que ser uno.
Sí, yo creo que el ejemplo que ahorita mencionaban de lo que está haciendo Chris con Mike, su
sí,
hijo,
exacto.
Esa es la prueba más
clara,
pues, clara, sí. ¿Verdad? Sí, que y no creo que haya sido una crítica a su padre, ¿no? Pero él decía en alguna ocasión, yo creo que mi papá lo hubiera podido hacer en su momento. O sea, el pastor Victor Richard hubiera podido trascender, que de hecho lo hizo, ¿no? A través de sus hijos, miren los ministerios, exacto, que ellos tienen, ¿verdad? Pero yo me imagino que Chris lo mencionaba a través de tener un tiempo como más apacible, más de descanso,
sí, sí.
Correr las últimas millas en mayor tranquilidad, no lo sé, a algo se refería, pero yo creo que esa es la mejor fórmula, ¿no? Poder exponer a alguien cuando, mira, no hay alguien que conozca mejor a nuestras esposas que nosotros mismos. Uh-huh. Y verdaderamente nosotros podemos ver como hijas de Dios cómo Dios usa sus vidas y cómo se pueden desarrollar mucho más.
Sí.
Pero sabes, tenemos que alentar y fomentar, ¿verdad? Y convertirnos en un escalón para que ellas vayan a un siguiente nivel.
Así es.
Entonces, yo creo que esa es una gran responsabilidad de nuestra parte, y es una manera de transferir ese legado desde este momento. Una herencia en vida, por así decirlo, ¿verdad? O sea, en este momento, porque sería como una cadena. Lo mismo podríamos hacer con tus hijos, tú lo haces, ¿no?
Sí, y todo esto, estos puntos tienen secuencia. Si sí. se fijan, tienen secuencia.
Sí.
Empezamos en temer yo a Dios y obedecerlo yo.
Claro.
Y luego después tener compasión por las reconocer, almas de allá afuera.
Las necesidades de las...
Y a tomar acciones. Y luego después dice, uy, otra vez para adentro, pero en la familia. Ahora sí, chécate tú y tu pareja, que deben de orar juntos, claro. de estar en el mismo canal. Y luego, hey, ayúdale por favor a que ella también crezca en sus dones.
Claro.
Y que también sea tu apoyo. Si se fijan, todo es un eslabón que va siguiendo. Y el quinto dice, pídale a Dios que le dé sentido a la vida de sus hijos. Dirección y misión. Quizá a estas alturas nuestros hijos lo tienen. Qué bueno, vamos a seguirlos impulsando. No lo tienen, vamos a ayudarlos a que lo tengan. Dice, el desafío aquí es dejarle un legado a nuestros hijos, no solamente una herencia material.
Así es.
Que eso pues está bien. Pero, si se tiene, está bien, pero lo mejor es la herencia eterna.
Así es.
Como alguien dijo una vez, nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo que no veremos. Debemos de equipar a nuestros hijos porque se van a enfrentar a la vida y a lo mejor nosotros ya no vamos a estar. Que es muy probable. Hay que equiparlos lo mejor posible en las cosas de Dios. En lo académico y todo eso, eso es innegable, tienen que prepararse.
Sí.
Pero estamos hablando de la herencia espiritual, eterna. Ahí es donde entramos por el conocimiento que tenemos cada uno. Y la gente debe de saber que hay una responsabilidad bien grande de tener el conocimiento de Dios y luego lo que ha puesto en nuestras manos como familia y luego lo que ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente por las almas. Y son tantas cosas que a veces, créanlo, a veces da miedo pensar, pero recordemos que no lo hacemos solos. Dios va con nosotros. ¿Qué más, señores? Lucas 12:15 dice, y les dijo, guardaos y guardaos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Necesitamos solo la presencia de Dios.
Hay una palabra que siempre nos exhorta a hacer tesoros en el cielo, sí. no en la tierra, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que regresar un poquito a esa parte, ¿verdad? Y enseñarle a nuestros hijos. Es cierto, decía Jared, vea, qué mejor que sean ellos instruidos, que sean profesionales en una carrera, pero siempre con el fundamento de que todo lo que Dios les permite que ellos hagan sea usado para la gloria de Cristo. ¿Verdad? O sea, sea utilizado para alcanzar más almas, que sea una herramienta más, pero que verdaderamente ellos aprendan a sembrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y no que se amolden a este mundo, precisamente. Sí, eso es muy muy importante, y yo creo que es una de las razones por las que a veces nuestros jóvenes que llegan a una edad desertan de la iglesia, ¿no? Porque precisamente el mundo puede atraerlos, puede ofrecerles, ofertarles muchas más cosas. Uh-huh. En apariencia, ¿verdad? Le sí. pueden ofrecer más cosas, pero verdaderamente tenemos que estar ahí una y otra y otra y otra vez enseñándoles a que ellos tienen que sembrar en el reino de los cielos.
Sí, ¿de qué otra manera podemos ayudarles a nuestra generación que viene atrás de nosotros? ¿Creen que la oración sea poderosa para hacerlo?
La oración es necesaria.
Indispensable.
Indispensable.
Perfecto.
Es indispensable, ¿no? Lo que no podemos expresar con palabras, Dios lo puede hacer sembrándolo en el corazón de ellos, ¿no?
Sí.
A través de sueños, a través de otras personas que les hablen, ya sea a nuestros hijos, o sea, a personas por las cuales intercedemos en oración, Dios lo puede hacer, ¿sí? Si no tenemos nosotros las palabras adecuadas para hablar con esa persona, Dios lo puede hacer. Y va a poner la persona adecuada para que les dé el ejemplo necesario para que esa persona pueda entender.
Definitivo.
Realmente lo que Dios quiere hacer en ellos, no lo que nosotros queremos hacer. Por eso es el cuidado, como nos platicaba ahorita la hermana que preguntaba, que debemos de tener al hablarle a una persona de Cristo. Debemos de expresarle lo que Dios quiere expresarle al corazón de esa persona. Uh-huh. Sí sabemos, conocemos el Evangelio, conocemos lo que debemos de hacer, lo que Jesús hizo por nosotros, pero debemos de hacerlo con esa compasión y eso que Dios lo hace, con lo que lo hizo con nosotros, porque a nosotros nos agarraron a Biblias, no sé cuántos de aquí, y no entendimos a la primera, ¿verdad? La verdad, no entendimos a la primera.
Ya.
Porque llegaban y, oye, mira, Dios dice, el bibliazo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es así. O sea, ya nosotros hemos entendido que no es así. Uh-huh. Que es el obrar, yo es lo que he expresado. Mi cambio fue de adentro hacia afuera. Así. No fue de afuera hacia adentro. Uh-huh. Fue porque Dios empezó a hacer algo en mí. Fue porque Dios empezó a moldearme, a cambiar mi forma de pensar, a renovar mi espíritu. Mis sentimientos fue enfocándolos en la dirección correcta que deberían de estar. Lo que traíamos negativo fue enfocado a una dirección positiva. Uh-huh. Eso es lo que hace Dios en cada vida. Así es. Y eso es lo que hacemos y podemos lograr con la ayuda de Dios cuando levantamos oración por una persona o una oración que levantemos por alguna necesidad.
Así es.
Siempre y cuando esté enfocado en la dirección que Dios quiere hacerlo.
Qué interesante es, ahorita Carlos tomar la palabra, qué interesante es, todo lo que dijiste se encierra en esto. No es nuestro trabajo convencer a la gente de que acepten a Cristo, de que reconozcan a Cristo. Nuestro trabajo es presentarles a Cristo. Quien los va a convencer es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura, no lo decimos ni lo inventamos, lo dice la palabra.
Y decía, te voy a interrumpir un poquito, había un pastor decía, viene Dios y quiere obrar en una persona y viene el enemigo y le dice, espérate, él no te ha pedido nada, ¿por qué quieres ayudarlo? Y Dios no puede, dice, no tiene argumentos para ayudar a esa persona porque Dios ni siquiera ha clamado en su nombre. Pero si otra persona, un padre o alguien que lo conoce o alguien, intercede por él, y viene el enemigo y le dice, espérate, ¿por qué vas a obrar? No, eso es que no estoy contestándole su oración, estoy contestando la oración de aquella otra persona.
Así es.
Sí, entonces el enemigo no tiene argumentos para no dejar, que no pueda dejarlo, ¿verdad? Pero con la soberanía de Dios, ahora sí, ¿no?
Sí.
Tiene que ser así de esa forma.
Sobre todo si es un hijo de Dios, porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra.
Exacto.
Sí, algo, Charlie.
Sí, fíjate, agregando un poquito a lo que estaba hablando Fernando, o sea, la oración es básica, es importantísima. Pero también, como comentaba la semana pasada que estábamos platicando, de que en la iglesia a la que yo asisto, no la pertenezco, el pastor menciona mucho una frase, dice, ser el Jesús más cercano hacia la gente. O sea, no quiere decir que yo me ponga en el lugar de Jesús, pero por lo menos yo soy el vehículo hacia esa persona. Sí. Como decías ahorita tú, no lo voy a convencer, pero por lo menos yo le voy a presentar el Jesús más cercano que pueda haber. Ya la decisión de esa persona, ya si quiere rendir su vida a Cristo, ya es su libre albedrío, ¿verdad? Pero sí la oración y que nuestra vida sea lo más cercano. O el mejor ejemplo de lo que Jesús ha hecho en nosotros y nosotros hacerlo para que ellos lo puedan ver, para que puedan ver algo palpable, algo más visible y puedan ellos realmente encontrar. Y más aún si es una persona que te conoció en tu vida anterior, claro. Es más fácil que se dé cuenta, por decir, yo ahorita no me voy a poner a contarles mi vida anterior a conocer a Cristo, pero si viene algún conocido mío, que ya me ocurrió en una ocasión, me lo encontré en Plaza de las Américas, y me dice, oye, pero tú eres de los más desastrosos. Mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Si tú quieres, lo puedes hacer en la tuya. Así de sencillo, y no necesitas predicarle por horas. Nada más que ellos vean el antes y el después.
Así es. ¿Tienes algo que decir, pastor?
No, adelante.
Okay. David Livingstone, no sé si lo conozcan, lo han leído. Un misionero en África dijo, iré a donde sea, siempre y que sea hacia adelante. Y al ir hacia adelante y desarrollar el reino de Dios, indudablemente también logró avanzar en su sentido de ser digno de predicar la palabra, en sentido de dignidad.
Sí.
Entonces nosotros debemos de tener más o menos lo mismo. Yo sé que Dios nos da a cada uno dones, talentos, una visión, una dirección, hasta un propósito muy particular. Ahorita lo hablábamos también afuera. Cada uno de nosotros tenemos un llamado exclusivo para algo, pero también lo tenemos grupal, como cuerpo de Cristo. Y sobre esa línea tenemos que ir caminando. Por eso le dice lo mismo que le decía, no me acuerdo quién decía, si tú vas conmigo, voy, si no, no voy.
Moisés.
Okay,
perfecto. Moisés le dijo, Josué le dijo también.
Okay, por eso estaba medio confundido. Entonces, nosotros tenemos que decir lo mismo.
¿Sí?
Señor, con nuestra fuerza no lo vamos a lograr.
No.
Pero si tú vas conmigo, a donde quieras. A donde quieras, o sea. Y este señor, David Livingstone, es un hombre bastante interesante, como todos los misioneros de la historia. Pasan por cada cosa y su vida la entregan en la misión. Como Ramón Hernández,
sí.
lo tenemos aquí en la Sierra Tarahumara. Y su vida está ahí. Creo que lo vas a tener mañana.
Mañana va a estar ahí.
Va a estar contigo, sí, Ramón, sí, sí. Hernández, un viejo ya conocido. Y bueno, yo lo conocí a través de ti sin querer, y de pronto me doy cuenta que también allá con el Pastor Rojo hay alguna relación. Y aquí lo tuvimos en una ocasión a Ramón, sí lo conoces,
sí,
¿verdad,
sí,
Ramón?
Sí, sí.
Que tenemos pendiente también una ida a Krill. A Krill, vamos.
Yo ya lo conocí.
¿Sí? Sí. Nada más que ya le dije a Ramón, hoy te regresamos al tema para cerrar. Le dije a Ramón, nada más que cuando vayamos comprometidos, ir y llevar algo en nuestras manos. Y decirle, ¿sabes qué, Ramón? Aquí te traemos esto.
Que no vayan vacías.
Exacto, unos costales de frijol, de arroz, de no sé. Y si no, bueno, pues efectivo va, pero.
Claro.
Pero llevar algo para darles y ayudarles, porque hay mucha necesidad. Porque ahí les va un testimonio. No hace mucho fue mi cuñado a Krill. Y empezamos a platicar y me dice, no, hombre, está bien bonito, yo me quiero ir a vivir para allá y que no sé qué tanto. Le digo, ah, mira qué bien. Necesitamos conocer Krill. Fíjate que yo tengo un conocido allá. No es así como que mi amigo, pero sí es mi hermano en Cristo.
Sí, sí.
Es un misionero que está allá. Se llama Ramón Hernández. Es un señor así y así. Y trabaja en esto y así. Le echa ganas. Dice, oye, le dice a su esposa. Oye, mira lo que está diciendo Jared. Que conoce al señor con el que estábamos platicando. Un señor muy amable y bien padre. Oh, mira qué mundo tan chiquito, le digo.
Sí, sí.
¿Y qué aprendiste? Le dije a mi cuñado. Dice, no, pues es que es un señor bien buena onda. Ah, bueno. O sea, le causó una muy buena impresión. Y mira que mi cuñado es difícil.
Sí.
Mi cuñado es difícil. Y para que hable de una persona así que lo haya impactado por su estilo de vida. Porque dice que lo vio así como que vendiendo cosas para ayudar a la gente.
Uh-huh.
Entonces, eso impacta, ¿no? Eso impacta, uh-huh. Eso impacta a las personas que no conocen de Dios.
Sí.
Y bueno, él entregó su vida allá en la misión. Nosotros tenemos que entregar la vida en donde Dios nos está marcando que vayamos.
Así es.
La palabra dice, no os hagáis.
No
os hagáis. No nos hagamos, tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces, por lo pronto ya aprendimos una de las cosas. Vamos a temer a Dios y vamos a obedecerlo. Y en esa medida vamos a avanzar en todos los demás puntos. Tenemos que apasionarnos por Dios. En nuestro corazón debe de arder esa necesidad de urgencia.
Gracias.
De no tener tiempo ya para estar jugando al cristiano, ni para estar bromeando de que si le hablo o no le hablo, si oro o no oro. La oración es sin saque. Tenemos que orar y orar macizo, porque de eso depende nuestra familia, de eso depende mi vida espiritual, y a veces somos tan flacos en eso. Bueno, a veces somos tan flacos en eso de estar orando por nosotros mismos. No tenemos esa urgencia porque nos absorbe la vida, dijiste tú.
Sí, en realidad te absorbe, ¿no? Y si no tienes de dónde buscar refugio, ¿a dónde más vas a acudir?
Y eso depende, fíjate nada más. Estamos viendo la calamidad de la necesidad y urgencia de que Dios nos visite y no hacemos nada.
Demasiado. ¿No has oído el refrán ese de que estás viendo la tempestad, la tempestad y no te hincas? Que está inconcluso, ¿verdad? Yo diría que está inconcluso. Sí,
no, yo me conozco una frase.
No te hincas a orar, no te hincas a pedirle a Dios.
Yo me conozco una frase de Miguel, no estás viendo y no ves.
Estás viendo y no ves.
Pero digo, está inconcluso, ¿no? Estás viendo la tempestad y no te hincas, o sea, no te hincas a orar, no te hincas a pedirle a Dios.
A clamar.
Hay tanto por qué orar. Mi esposa cada rato me dice, hay tantas cosas por qué orar, Jared. Vamos a orar. Y Jared así como que roncando, ¿no? Claro, no tenemos que despertar, alivianarnos y poner nuestra postura donde debe de ser como hombres de Dios y empezar a hacer una revolución donde estemos.
Así es.
Hacernos notar cuando llegamos. Que digan, híjole, ya llegó Carlos Muñoz. ¿Por qué? Porque los tocan el tema de Dios y se apasiona y empieza a hablar de Dios y empieza a exhortar y empieza a hablar del amor. No, tú no. Fernando, empieza a hablar del amor, Fernando. Tenemos que ser esos hombres.
Así es.
Amén. Porque Dios lo pide. Imagínense nada más Dios hablándoles. ¿Qué les diría Dios? ¿Qué nos diría Dios? Si tuviéramos la oportunidad de platicar con Dios directamente, ¿qué nos diría? Mijo, ¿qué necesita, mijo? Porque lo veo medio lento.
Medio lento.
Y de hecho tenemos la oportunidad, ¿no? El afán no nos deja realmente escuchar su palabra audible como debería de ser. Porque si pasamos tiempo en oración, nada más levantamos, lo hacemos un monólogo, no lo hacemos realmente una plática, ¿no? Con él. No esperamos una respuesta, no esperamos o que sentemos cierto versículo, cierto capítulo y decir, ok, esto es de Dios, Dios me lo puso en mi corazón. Entonces es lo que nos falta a nosotros, o sea, en el momento de las cosas de Dios, tener la paz, la tranquilidad, la quietud, de esperar a que Dios dé dirección.
Decir una cosa, nosotros podemos llegar con Dios y empezamos a hablar y hacer un monólogo, pero si no guardamos silencio para escuchar la voz de Dios, nunca vamos a recibir dirección. Casualmente estoy leyendo un libro que se llama Secretos del Lugar Secreto y hace un énfasis a estarnos otra vez motivando a estar en la oración, a cerrar tu puerta y meterte con Dios y esperar en Dios. Guarda silencio, espera en Dios. Ya hablaste, perfecto, pero es más importante lo que Dios te va a decir que lo que tú le dijiste.
Él estaba hoy afanado en la mañana y estaba con todas las circunstancias que trae uno en la de la vida, ¿no? Y estaba viendo en YouTube un video y de repente eran noticias y de repente se cerró ese video, se terminó y empiezan alabanzas de Jesús Darián Romero. Uh-huh. Lo mejor de Jesús Darián Romero.
Claro.
Y esperar en ti, difícil sé que es. Uh-huh. Y luego es la siguiente canción. Tú estás aquí, no te puedo ver, pero yo sé que estás aquí. ¿Sí? No me has dejado solo, no vas a estar en mis caídas, en mis estás conmigo, porque tú prometiste terminar la obra que has empezado en mí. O sea, eso es lo que debemos estar, de eso nos tenemos que alimentar, ¿sí? De la palabra de Dios, de lo que nos fortalece, de lo que nos lleva al siguiente nivel, no a lo que nos deja tirados. Porque las circunstancias es lo que quiere, el enemigo es lo que quiere, te va a traer cualquier circunstancias, cualquier pensamiento, todos los dardos que te puede enviar para derribarte, que te quedes pensando, que te quedes ahí, pero si no acudes a Dios, si no te metes con Dios, si no estás bajo su abrigo, va a pasar la enseñanza del automóvil que anda en el safari. Mientras tú estés en el automóvil, el león no te va a atacar.
Claro.
Pero si tú te sales de ese del automóvil, el león te va a ver solo, te va a ver pequeño y te va a atacar. Uh-huh. Tienes que permanecer ahí.
Definitivamente. Bueno, ya estamos llegando casi al punto del final porque ya son las 7:08. Quiero cerrar con la cita bíblica de Mateo capítulo 5 versículo 16. Y esto lo agarramos todos, créanlo, para llevárnoslo en nuestro corazón. La palabra de Dios es así, poderosa. Dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros somos luz. Mantengámonos luz.
Amén.
Mantengámonos luz. Y para mantenernos luz, tenemos que estar conectados a la vida.
Encendidos.
Tenemos que estar conectados a la fuente. Así que yo los invito a que nos apasionemos más por el Señor y sigamos, sigamos al llamado que Dios nos ha dado, y no solamente en el sentido de que estamos hablando nosotros en la mesa y lo tomamos como reto, porque esto va primero para nosotros, sino la gente que nos alcanza a escuchar. Hasta ahorita estaba una persona de Venezuela. Prendámonos de Dios. Sí. No tenemos otra opción. Tenemos que apasionarnos por Dios. Te apasionas por Dios y todo fluye perfectamente. Porque buscas de Dios, temes a Dios, oras con tu pareja, oras por tus hijos, le enseñas a otro, predicas en la calle, predicas en tu trabajo, predicas. De alguna manera Dios te pone las obras buenas para que andes en ellas. Y así tiene que ser. Últimas palabras, Carlos Muñoz.
No, pues prepararnos para entregar un buen legado y sobre todo que estemos conscientes que, a pesar, como decíamos ahorita, de que hemos fallado, no es demasiado tarde para poder dejar un buen legado.
Uh-huh. Exacto, nunca.
No es demasiado tarde, podemos enderezar nuestro camino y dejar un buen legado, dejar un buen epitafio, y así como decíamos cada uno de nosotros, que sepan que somos hombres que amamos a Dios, y amamos servirle, y que vamos a dar pues nuestra vida por extender el reino.
Así es. Fernando Jiménez, sus últimos puntos de vista.
No, que Dios nos siga llenando, ¿no? Y nos siga, ponga ese amor, ese querer, tanto el hacer como el querer en nuestra vida, ¿no? Y que nos mueva, ¿no? Que nos saque de ese estado de pasividad en la que estamos muchos, que nos mueva a seguir obrando y seguir trabajando, seguir llevando su palabra, seguir teniendo ese don de servicio también para las demás personas, ¿no? Uh-huh. Para que puedan conocer al Señor, puedan conocer de Jesús.
Así es. Pastor Carlos Soledad.
Sí, claro, pues es un gran reto, ¿no? Trabajar por ese legado que nos corresponde dejar a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, hablamos precisamente de una imperfección, de fallas, de situaciones que podrán ser escritas quizás también en nuestro epitafio, pero que al final pueda redundar en decir, ¿verdad? A pesar de tantas fallas, creyó en Dios y lo amó con todo su corazón.
Exacto.
Y lo obedeció.
Definitivamente. ¿Verdad? Eso es el punto que tenemos que hacer. Bueno, y antes de irnos, quiero recordarles, tenemos un concierto el 3 de mayo, Shekina lo está organizando, va a ser en el Teatro de Limba, va a estar el grupo Respaldo, va a estar Lalo Rivera, va a estar Caleb Muñoz, va a estar el grupo Heller. Por favor, si quieren uno de los boletos, llamen por favor aquí a cabina al 656-460-1269, es un WhatsApp. Llamen otra vez y llamen hasta que les contesten. Si no contestan, vuelvan a intentarlo. Es 656-460-1269 o al 656-469-1269. Si alguno de ustedes gusta uno de los boletos, llame a estos números. Solamente les va a costar 200 pesitos. Niños de menores de 10 años no pagan, creo. El teatro va a estar abierto desde las 5 de la tarde. Ustedes pueden llegar con tiempo ahí y agarrar buen estacionamiento. Pero por favor, no se quede sin ir a este concierto. Va a estar tremendo. Va a ser una gran bendición. Lleve su sombrero, por favor, para que vaya Doc. Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Caleb Muñoz, el grupo Heller. Vaya al Teatro de Limba el 3 de mayo, ahí los vamos a estar esperando, es algo oficial, vamos a estar sirviendo ahí, si no sabe Isaac, por ahí ya nos estamos apuntando como servidores, Isaac, mi esposa y yo, así que echémosle ganas, venga al concierto de Shekina el 3 de mayo al Teatro de Limba, los esperamos, y este fue su programa Hablando Claro, nos despedimos y bendiciones, hasta la próxima semana.
Bendiciones.
Hemos llegado al final de este programa, Hablando Claro, Hablando Claro, a través de Shekina, 95.1 FM. Hasta luego.
Cuando pienso en tu amor, me levanto y me